Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor.
Y todas, este es su programa Etus Utópicos desde Flaxo Radio. Les saluda Andrés Tapia en el micrófono y Javier Macas en la cabina. El día de hoy tenemos un programa para seguir continuando con este tema de la mujer y el territorio, y nos vamos a enfocar en el tema del género y la afrodescendencia, para lo que tenemos una muy interesante entrevista que se realizó a Francia Jenny Moreno Zapata, estudiante de género, aquí en Flaxo, y también a Chantal Vallejo, próxima estudiante de la maestría de comunicación, dos afrodescendientes, la una colombiana, la otra ecuatoriana, para abordar algunos temas de interés en una entrevista que se ha dividido en dos partes, la primera a ser tratada en este programa y la segunda en la siguiente emisión de Hitos Utópicos. Pueden seguir este espacio en las redes sociales, en Flaxo Radio y también en Facebook y Twitter, como Hitos Utópicos en cualquiera de las dos redes, y a Flaxo Radio también en su correo flaxoradio@flaxo.edu. En cuanto a la música, empezamos el programa con la canción Nunca Más a Mi Lado, de la agrupación No Te Va a Gustar, agrupación uruguaya, con un prólogo de Eduardo Galeano muy muy fuerte sobre la violencia machista. Seguimos con el grupo Chop Keep Town afrocolombiano y su tema De Dónde Soy, después con el grupo cubano Crudas Cubensis y su tema La Gorda, y finalizamos con la intérprete africana, la voz del África, Miriam Makeba, y su canción Africa Is Where My Heart Lies. Los dejo con el programa y disfrútenlo, compártanlo y reflexionemos alrededor del tema de la mujer y la afrodescendencia. Bueno, estamos aquí en su programa Hitos Utópicos, en este tema que hemos traído a la mesa, en este conjunto de programas sobre la mujer y el territorio. Habíamos hablado antes de género y desarrollo, y ahora le hemos dado el espacio a la mujer y la afrodescendencia. Para esto tengo dos invitadas aquí, compañeras mías del curso de Diáspora Africana que se dicta aquí en la Flaxo, y han sido las llamadas a participar de este programa desde una perspectiva teórica, pero también desde la cotidianidad. Bienvenidas, ellas son Chantal y Francia, se van a presentar cada una, por favor.
Hola, muy buenas. Mi nombre es Chantal Vallejo, soy de Guayaquil, ecuatoriana. Y bueno, compartiendo aquí con ustedes.
Gracias. Bueno, yo soy Francia Jenny Moreno Zapata, soy colombiana, hago parte de la maestría de género y desarrollo aquí en la Flaxo. Muy contenta y muy agradecida contigo por esta invitación.
Gracias, Francia. Bienvenidas a este espacio, Chantal y Francia. La idea es que vamos a discutir y hablar un poco libremente, ¿no?, de los temas de la participación de la mujer afrodescendiente, en este caso, en dos contextos distintos. Y hablar un poco libremente de esos espacios de participación, esos espacios incluso culturales, que para mucha gente son desconocidos, ¿no? Como lo artístico, esencialmente, que es algo que en este programa se insiste mucho. Pero bueno, vamos a empezar con unas preguntas que yo había planteado. Y la primera es, en un escenario lleno de discriminaciones, lleno de marginación patriarcal, con un sistema que se encarga de reproducir esa misma estructura, ¿no?, de que unos van delante de otros órdenes jerárquicos, ¿qué significa ser mujer afrodescendiente?
Bueno, yo me atrevería a intentar dar respuesta a esa pregunta, porque ser mujer afrodescendiente es vivir cotidianamente una serie de complejidades y de cuestionamientos que el día a día, los seres humanos con los que convivimos, nos hacen y nos ponen a pensar una serie de temas. Ser mujer afrodescendiente es ser una mujer urbana, pero también es ser mujer rural. Ser mujer afrodescendiente es tener trabajos desde los espacios populares, pero también es estar en la academia y discutir procesos de movimientos sociales. Ser mujer afrodescendiente no es simplemente el hacer parte de los espacios de hipersexualización que muchas veces la sociedad nos impone, o ser vistas como mujeres que no tenemos participación dentro de la producción intelectual o dentro de la acción, dentro del desarrollo social y político que se puede estar desarrollando dentro de los estados y dentro de las sociedades. Todo lo contrario, las mujeres afrodescendientes nos encontramos hoy y nos hemos encontrado durante toda la historia en todos los espacios. Hemos producido económicamente, hemos producido intelectualmente, producimos políticamente, generamos también desde nuestros sentimientos, desde el amor, desde la entrega, desde la afectividad, porque son cosas que no queremos cuestionar y a las que no queremos renunciar por el hecho de hacer parte de la producción intelectual, política y económica de los países. Ser mujer afrodescendiente es cada una de esas cosas, pero es todo eso en conjunto. Entonces, no es posible que la particularización vaya en un posicionamiento específico, sino más bien esa particularización, es decir, bueno, las mujeres afrodescendientes somos tratadas de una manera diferente por parte del conglomerado social. Y así como somos tratadas de una manera diferente, nuestras respuestas en muchos casos son también diferentes. Pero seguimos ahí, trabajando, produciendo, en la lucha, insisto, desde los sectores rurales, desde los sectores populares, pero también desde la academia y también desde la política.
Muy bien. Y unos elementos muy, muy significativos que hago alusión al programa anterior, que es esto de que no se puede enfocar la cosa solo desde una estructura, ¿no? Sino que es una visión integral con todos los ejes que implica entonces el hecho de ser mujer, el hecho de ser afrodescendiente, el hecho de ser de un territorio en específico. Todo eso llama a que la propuesta se hace en todos los escenarios, ¿no? Me parece muy, muy interesante esto. Y bueno, vamos a ir explotando un poco al máximo las capacidades de nuestras invitadas. Y yo quería preguntarle hoy a Chantal, hizo ella el día de hoy una exposición sobre esta reivindicación étnico-racial y nacional en los censos, ¿no? Entonces, estábamos hablando del qué es ser mujer afrodescendiente, ¿no? ¿Cómo tú crees que una estrategia como un censo te permite esa reivindicación?
Te diría que desde mi perspectiva hay varios, o sea, son varias cosas, porque aparte de que se nos debe reivindicar o se busca la reivindicación desde el aspecto de ser afrodescendiente, justamente por las desigualdades que han habido a lo largo de la historia y que todavía se mantienen, es también esa reivindicación de dentro de este número, de estas estadísticas, que ya se visibiliza los entornos donde uno se encuentra. Por ejemplo, algo que me llamaba la atención del censo o del artículo de Marcelo, era que incluso se establece si las mujeres negras, entre las mujeres negras, blancas o mestizas, el índice de mercado nupcial. Yeah. O sea, las que están más aptas para tener una familia, o para, más que para tener una familia, o sea, para tener una relación, una pareja o un compromiso estable. Mientras las mujeres blancas están dentro del índice de estabilidad, las mujeres negras y mulatas dentro de ese mismo contexto, o sea, no. Porque, bueno, ahí entraría un poco lo que decía Jenny, Francia, el hecho de cómo somos vistas, ¿no? El que, o sea, esta hipersexualidad, ¿no? El hecho de que no se nos valora como somos, o sea, completas como seres humanos y con todas las particularidades que tenemos, sino que simplemente se deja en un molde y no, o sea, se deja de lado y ni para eso se nos considera capacitadas para tener una familia. O sea.
Absurdo.
Bueno, en este sentido yo quisiera decir algo que me parece puede ser importante para la discusión más teórica, ¿no? De cuál es el papel que en el fin último cumplen los censos. Y es una discusión que creo que voy a plantear en la próxima clase. Y es, mencionaba nuestro profesor que él tiene sospecha de algunos de los resultados del censo en algunos de los países, porque la cifra no necesariamente corresponde con lo que efectivamente en la realidad se ve acerca del número de personas afrodescendientes que existen en algunos de los países. La invitación que yo quisiera hacer en relación con ese tema es a que esa sospecha fuera una sospecha extensiva y mirar en realidad hasta qué punto los censos realmente están representando no solamente el número de personas afrodescendientes que somos en cada uno de los países, sino la respuesta que el Estado efectivamente está brindándole a ese número de personas. O sea, hasta dónde la manipulación no quiero hablar desde una perspectiva de la sospecha y de la persecución, pero sí quiero pensarme el hecho de que, o sea, efectivamente la herramienta para responder a las necesidades de los pueblos y nacionalidades o de los grupos de personas que han estado históricamente excluidos, ¿será que a partir del censo se puede resolver ese tema? Porque, o sea, en muchos de los aspectos vemos que se supone que la política pública responde en la misma dirección que el número que el censo establece, pero efectivamente en la vida real nos damos cuenta de que el censo no está diciendo una realidad. Entonces, si el censo miente, las respuestas a esas problemáticas también son mentirosas.
Claro. Y yo les cuento un poco esta perspectiva. Justamente ahora también curso una materia de métodos cuantitativos, ¿no? Y ayer, haciendo un trabajo final, se buscaba, había que proponer un problema de investigación. Entonces, que esté vinculado un poco a lo que estamos trabajando, era con un compañero igual que es afrocolombiano. Le mando un saludo a él y a su madre, que está un poco enferma, y que se recupere pronto. Y bueno, la idea era que yo planteaba justamente ver un poco esta noción de los números, ¿no? A partir de la base de empleo, cuantificar un poco en el nivel de instrucción y la etnia, el grupo étnico al que pertenece. Entonces, es de eso, ¿no? Salta esa realidad. Primero, que hay una condición particular de los países, como vimos hoy, de todas estas categorías que a la larga resumen un grupo mayoritario, como puede ser en el caso del Ecuador, el afroecuatoriano, lo negro, lo mulato, ¿no? Y entonces, a la larga es sí. Hice unos análisis, cuantifiqué algunos detalles, algunas variables, y a la larga el fenómeno se sigue reproduciendo. Y efectivamente, ¿hasta qué punto? Cuantificar significa incluir, significa, qué sé yo, considerar en un marco intercultural, como se plantea desde otro escenario, como es un plan de buen vivir. Y es justamente eso, ¿no? O sea, el censo es una herramienta de inclusión del Estado.
La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas, pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente. Y no hay problema para tomarse su botella de aguardiente. Hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao.
Todo el mundo toma whisky.
Ajá.
Todo el mundo anda en moto.
Ajá.
Todo el mundo tiene carro.
Ajá.
Menos nosotros.
Ajá.
Todo el mundo come pollo.
Ajá.
Todo el mundo está embambado.
Ajá.
Todo el mundo quiere irse de aquí.
La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor.
De donde vengo yo, sí mi señor, se bailan verbena con gorra y con chor, con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza no tengo el botín, y si tomo whisky hay chavo y blin blin, y si tengo oro en el cuello colgado, ay 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 ay, es porque estoy montado.
Todo el mundo toma whisky.
Ajá.
Todo el mundo anda en moto.
Ajá.
Todo el mundo tiene carro.
Ajá.
menos nosotros.
Ajá.
Todo el mundo come pollo.
Ajá.
Todo el mundo está embambado.
Ajá.
Todo el mundo quiere irse de aquí.
Ajá.
Pero ninguno
ajá
lo ha logrado.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor.
Acá tomamos agua de coco, lavamos en moto. Todo el que no tiene anda en rapimoto. Carretera de tapa pa' viajar. No hay plata pa' comer, pero sí pa' chupar. Característica general, alegría total. Invisibilidad nacional e internacional. Autodiscriminación sin razón. Racismo inminente, mucha corrupción.
Monte Culebra, máquina de guerra. Desplazamiento por intereses en la tierra. Subienda de pescado, agua por todos lados. Selva espesa que ni el Discovery ha explotado.
Pero minas llenas de oro y platino.
Yo.
Reyes en la biodiversidad.
Yo.
Bochinche entre todos los vecinos.
Yo.
Y en deporte ni hablar.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor.
Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, ya quita el disfraz. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, ya quita el disfraz. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, ya quita el disfraz. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, ya quita.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor.
Entonces, ahí me surge una segunda pregunta, que es más o menos ya desde la teoría. ¿Por qué? Porque me parece que es el ámbito que debe ser la base de cualquier lucha, el ámbito teórico. ¿Cuál es la propuesta de el feminismo negro?
Bueno, si hablamos desde el feminismo negro de manera así tan particular como tú lo señalas, podemos decir,
es una categoría más.
Podríamos decir que bueno, el feminismo negro se acerca, recoge o está muy relacionada con los planteamientos generales del feminismo, es decir, cuestionar esa matriz de dominación y subordinación sistemática y sistémica que estructura las sociedades modernas actuales. Todas las formas de dominación y subordinación que existen, no solamente las que están relacionadas con las mujeres, sino todas. Cuestionar y sospechar sobre todo de algunos planteamientos que se han naturalizado en las sociedades, como la cultura, como la maternidad, como las ubicaciones de género, como el hecho de que las mujeres debemos tener una serie de roles y de compromisos con nosotras mismas, con nuestras familias y con la sociedad. Sospechar es uno de los principales atributos que el feminismo brinda a los planteamientos teóricos, pero también a las realidades sociales, colectivas y cotidianas. Pero si estamos hablando de feminismo negro de manera particular, como tú lo estableces, de lo que estamos hablando es que además de la sospecha y además de cuestionar la matriz dominación-subordinación, tenemos que particularizar tanto las sospechas como los cuestionamientos. Es decir, todas las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, no enfrentamos los mismos problemas. No tenemos las mismas dificultades, no vivimos las mismas realidades. Yo no puedo decir que por ser una mujer yo tenga las mismas necesidades o las mismas realidades que una mujer indígena. Porque es obvio que por su realidad, por el contexto, no solamente geográfico, sino también histórico y político, que cada una de nosotras ha vivido, eso nos ubica en unas condiciones y en unas realidades a cada una de nosotras diferentes. Entonces, como mencionabas tú anteriormente, autoras como Patricia Hill Collins se han encargado de mencionar temas como la interseccionalidad, en donde además de hablar de los temas de clase de los que el feminismo ha hablado desde sus principios teóricos, además de hablar de los temas de la matriz de dominación y subordinación, tenemos que hablar también de la raza, porque la raza es uno de los elementos estructurales constituyentes de esa misma matriz de dominación y subordinación. También tenemos que hablar de la ubicación geográfica, porque no es lo mismo de hablar de las, como lo decía anteriormente, las mujeres urbanas que de las mujeres rurales. No es lo mismo hablar de feminismo negro en los centros políticos y académicos del poder, como son Estados Unidos y Europa, que decir cómo es ese mismo feminismo en América Latina, en las realidades de las mujeres latinoamericanas. Entonces, esa es la orientación teórica que al feminismo negro le interesa. No es desprenderse de lo que el feminismo establece, no es separarse del feminismo, sino invitar a una mayor particularización que permita que esos problemas que están en la cotidianidad de las mujeres afrodescendientes también estén dentro de los discursos, estén dentro de las demandas, estén dentro de las agendas, pero mayor aún, estén dentro de las respuestas que se generen, no solo por parte del Estado, sino también por parte de las organizaciones sociales con las que se deben hacer toda esta serie de alianzas que permitan generar los cambios en la historia y en los mundos otros.
Los otros mundos. Y tú, Chantal, ¿quieres agregar algo al tema desde una visión más, menos teórica tal vez? Desde el... ¿Cómo te sientes tú, por ejemplo, en un escenario en el que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano tenemos la ciudad de donde tú eres? ¿Cómo es la vida de la mujer de donde tú vienes?
Hay mucho, predomina mucho el machismo en la vivencia de la... Del diario, la vida cotidiana, como decías tú, pero más en la ideología, en la conciencia. No se cambian mucho estos preceptos. Alguna vez a mí me dijeron feminista, me dijeron, porque alguien en algún momento me preguntaba, porque, o sea, mi manera de pensar, algo que a mí me molestaba, me pareció una injusticia desde muy pequeña, era de que yo tenía que, para poder salir un ratito en la tarde que se iba a jugar, tenía que cumplir con tales y tales y tales y tales oficios. Mientras mis primos, porque no me crié con hermanos, jugaban todo el santo día y tenían derecho a la comida y a todos los beneficios que uno necesita, ¿no? Pero yo tenía que ganármelos. Y siempre decía, o sea, ¿por qué? O sea, por ser mujer yo tengo que ganarme las cosas. Y ni aun así, después de que cumplía con tales requisitos, aún así estaba así como que, o sea, no porque lo hiciste, te vas a obtener ese beneficio todos los días. Entonces, siempre eso me molestaba. O sea, no me parece justo. Pero luego entra la cuestión, esta construcción, ¿no?, de la que tanto hemos estado hablando, al menos en este curso, esta construcción de la misma población afroecuatoriana, como nos han construido, en lo que se supone que debe seguir cierto lineamiento de vida, y así debe ser. Pero hay cosas que no te... O sea, de acá adentro, de tu esencia, te dice, o sea, pero no tiene que ser así. Y aunque no lo vas a conseguir de hoy, mañana, pasado, pero gracias a Dios, o sea, esa misma espina que te molesta, y sí, o sea, hay algunas cosas en cuanto al feminismo con las que yo sí comparto, pero algo que noto en todo, que siempre hay en esta búsqueda de cambios, caemos en esto de que como que abrimos diferentes corrientes y a veces nos perdemos, ¿no? O sea, hay que seguir buscando los cambios positivos para nosotros desde la manera particular como afrodescendientes, y bueno, y recalco más como mujer, porque todavía hay un sometimiento bastante fuerte. O sea, no se puede negar. O sea, si estamos discriminados o sufrimos, nos relegan por ser afroecuatorianos, por ser mujeres afroecuatorianas, es mucho mayor. Entonces la lucha es diaria, es cotidiana. poco.
Sí, de verdad agradezco ese, esa apertura, ¿no? Hacia, hacia esos escenarios hasta íntimos y personales que en realidad yo cuando planteaba este programa siempre buscaba eso, ¿no? La reflexión de, desde lo personal, desde lo vivido. Y bueno,
yo quisiera de pronto añadir algo que gracias a Chantal a la intervención que hace, me surge de nuevo ese tema, y es que hemos venido varias mujeres intentando recalcar en diferentes espacios, no porque estemos en contra del feminismo, sino porque sí pensamos que hay otros espacios desde donde las mujeres hablan y se posicionan social y políticamente. Todas las mujeres no son feministas. Todas las mujeres que reivindican temas en relación con las mujeres no son feministas. Todas las mujeres que estén interesadas en mejorar la vida y los espacios de las otras mujeres no son feministas. Y yo insisto mucho en el tema de la ruralidad porque es el espacio donde yo realicé mi tesis y con el que he tenido una relación de pronto histórica por también por mis realidades de vida. Y eso me hace pensar que las mujeres rurales, muchas de ellas, no han oído en su vida jamás hablar del feminismo. Jamás han escuchado, no saben qué es el feminismo, no saben quién es Audre Lorde, no saben quién es Patricia del Coy, y la verdad, tampoco les interesa conocer desde los desarrollos teóricos quiénes son esas mujeres. Pero son mujeres que todos los días se levantan temprano, sus vidas, sus realidades, la forma más simple en que realizan las cosas, están orientadas a mejorar la vida tanto de las otras mujeres como de sí mismas, como de sus familias. Entonces, esas mujeres trabajan por las mujeres, están en algo que podríamos llamar movimiento de mujeres, o no. No hay que circunscribirlo a esto, pero sí hay que pensar que ellas también existen. Y no, y doy el doy el ejemplo de las mujeres rurales como eso, un ejemplo, pero en las zonas urbanas, en otros escenarios, incluso mujeres del movimiento social que han hecho un acercamiento a las teorías feministas y deliberativamente han decidido no asumirse como feministas, ellas también existen.
Sí, de verdad que es a mí me apasiona mucho voy a tomar en cuenta una cosa que mencionó Chantal, y es esto de los espacios de participación, ¿no? De cómo se construye, y lo refuerzas tú, Francia, diciendo esta noción de que no necesariamente solo a partir de la teoría, ¿no? Uno en la ilusión de que el escenario académico sea universal y para todos siempre se basa en la teoría, pero creo que uno puede aprender mucho más de un ámbito que no está muy vinculado al académico. Y entonces, hablando un poco de estos espacios de participación, les invito a todos los escuchas que pueden visitar un link que hemos colgado en la página, que es una canción de la que vamos a conversar un poco, porque me parece que la música siempre es un espacio de participación considerable. El tema es, la canción se llama La Gorda y es del grupo Crudas Cubensi, es una agrupación cubana de hip hop, y pueden ver el video y pasamos después de la canción a discutir.
Oye, primo, un, dos, tres,
gorda, gorda.
Una gorda con sentimiento.
Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería saludar por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza, y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gorda que llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos!
Llegó la gorda, la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Nena flaca, sexy en la tierra. y vi siempre lo mismo. Silicona y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, mona para las tetas y las niñas sofocadas. Por ser papi, por ser muñeca, aquí bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados. Ven, me vas a cargar, ay chico, te va genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja. La gota se reveló, sintió rimón, se confesó, explicó, y una vez más, como siempre, te dejó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, 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 papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami.
Llegó la gota, la gota, llegó. Llegó la gota, la gota, soy yo. A mí que me digan gota, redonda, espera.
Que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están. Y mira ya por donde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden que el himno de esta gota y sus canciones. Que me señalen porque existo. Peso gladiadora como me gusto. El silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gotas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se apela, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar. Gota y flotante como mi Cuba, en medio del mar. Peso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo.
Llegó la gota, la gota, llegó.
Tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda.
Black, beautiful, heavy, more beautiful.
Black.
Bueno, a mí esa canción me gusta en el sentido de que, bueno, estas mujeres se comprometen a cuestionar la noción de belleza que nos ha impuesto el sistema económico capitalista global. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a tener que ser mujeres anoréxicas, vernos de una manera específica, plantear nuestros cuerpos y nuestras vidas de una manera en que simplemente el consumismo es el que establece si somos o no somos bellas? En ese cuestionamiento que estas mujeres hacen, estamos vinculadas las mujeres afrodescendientes. Porque nuestro pelo, nuestra boca, la forma en que está constituido nuestro cuerpo, nunca ha sido visto como una noción de belleza. Nosotras hemos sido involucradas en una industria comercial que pretende que se haga una reducción de nuestras caderas, de nuestras bocas, de nuestros muslos, que alicemos nuestros pelos, que achiquemos nuestros senos, que entremos en esa noción blanca de la belleza, que, que se ha construido como la única y verdadera belleza que existe. Entonces, me comprometo con el análisis que estas mujeres hacen, me adscribo a él, porque es decir, no, yo soy dueña de mi cuerpo, yo soy dueña de mi realidad, yo soy dueña de mi belleza incluso, soy yo quien la define. Soy yo quien la construye y no voy a permitir que sean ni los hombres, ni el sistema, ni la economía, ni ningún otro factor externo a mí misma, en donde se incluye la familia, el que va a definir cuándo yo soy una mujer bella o no soy bella. Es más, la belleza misma. ¿Por qué tengo que alcanzar un estándar? ¿Por qué tengo que llegar a un nivel porque la belleza es el gustarle al otro, ¿no? O a la otra. El que el otro o la otra te vea como digno de su cariño, digno de su apreciación, digno de su exaltación. La única persona a la que tienes que gustarle es a ti misma. La única persona a la que debes complacer y que cuando mires al espejo debes decir, bueno, ese es el individuo que yo quiero que sea, es tú mismo. Entonces, esas mujeres, que son unas mujeres cubanas, grandes, no solamente grandes en su fisionomía, sino grandes en su pensamiento y grandes en los cuestionamientos que hacen al sistema patriarcal, nos invitan a involucrarnos en esa noción de quiérete a ti misma y piénsate como un individuo perfecto sin que sean los exteriores quienes tengan que definir ningún tipo de aspecto que tenga que ver contigo. ¿Tú qué piensas, Chantal?
Aunque dicen que no debo hacer bis de lo que dijo el otro, pero sí lo compilaste en una sola idea, que tal vez lo que yo podría agregar, porque me dejaste sin palabras, pero sí, te hace cuestionar, es tan ínfimo, es tan sublime cómo te va influenciando esto de la belleza, entre comillas, de la imagen, o sea, de que debemos ser así, que no te das cuenta muchas veces y que a veces caemos en ese mismo pensamiento detrás de ese estereotipo que te imponen. Y de romper el que se supone que uno es, que no te das cuenta en qué momento llegas, o sea, caes en lo mismo. Entonces, claro, digamos, videos, situaciones o condiciones como la que presentan aquí las señoras del grupo cubano, te hace reflexionar y te hace asentar a tierra. O sea, soy yo, y, o sea, ¿cómo soy yo? ¿Qué tengo que tener para sentirme bien conmigo? Y es verdad, o sea, es una cuestión bastante fuerte, que no solo le das respuesta en este momento, sino que le das respuesta en tu vida cotidiana y en cómo respondes, en cómo piensas sobre ti mismo.
Esto ha sido todo por hoy. Y les invito a que sigan este programa, con su segunda parte, en la siguiente emisión de Etos Utópicos. Terminaremos con la entrevista y abordaremos también una discusión sobre el cine y la afrodescendencia. Tendremos las mejores voces, tanto masculinas y femeninas. Pueden seguir este espacio y darnos sus recomendaciones en las redes sociales de Flaxo Radio y también en las de Etos Utópicos. Esto ha sido todo por hoy. Les dejo con Mamá África por Etos Utópicos. La voz del buen lugar. Hasta pronto.